were both butt naked, banging on the bathroom floor. How could I forget that I had given her an extra key? All this time she was standing there, she never took her eyes off.
Bueno, ya son las 7:35. Recuerda los teléfonos 216-6120-2155-917. Y no olvides que también ahí está el WhatsApp. Es el 442-315-4325. Total y absolutamente a tus órdenes en esta mañana para que nos hagas llegar tus comentarios, quejas y denuncias. Hola, buenos días. Nada más para reportar a la 85, ruta 85, que ayer más de una hora tardó en pasar para regresarme a mi casa con mis hijos y con el calorón que hacía esperando. Y nunca pasó y tuve que optar por un taxi. Y hoy, pues ya es lo mismo. Y así quieren subir el pasaje, pues no se vale, me dice este amigo Radio Escucha. 7:35 ahora.
En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
La esperada cita de los jueves con Fernando Ortiz Proal. Bienvenido, ¿cómo estás?
Estimado Ángel, bien, gracias. ¿Tú qué tal?
Encantado de saludarte como siempre. Vaya que ha habido temas estos días, Fernando.
Y igualmente, sí, hombre, ¿cómo no? ¿Cómo se llena la agenda? Sí. Y todavía no arranca el 2 de diciembre.
Imagínate nada más. Bueno, lo que nos falta por ver. ¿Qué platicamos este día?
Pues Ángel, tú ya dabas cuenta hace un rato de lo acontecido electoralmente en los Estados Unidos. Y sin duda impacta en México y es importante, ¿no? Nuestra vecindad con la Unión Americana implica una coexistencia que va más allá de lo meramente geográfico y político,
sí,
incluso hasta cultural. Y la manera en la que se desarrollaron las elecciones intermedias del día de ayer manda algunas señales que son interesantes, particularmente atendiendo a que estamos también iniciando prácticamente un nuevo gobierno en México, ¿no?
Es correcto.
¿Quién gana? Pues quedan tablas, ¿no? De alguna manera pierde quizá un poquito más Donald Trump de lo que se hubiera esperado. Es interesante que en la Cámara de Representantes, en las elecciones que fueron de voto popular en distritos, llevan preferencia a los demócratas. No obstante, en las entidades, en las elecciones que tienen este sistema, que no es de voto directo, sino que, bueno, se hace un colegio electoral,
es correcto.
Prevalecen los republicanos. Prácticamente la mitad de los estados de la Unión Americana cambian gobierno en las intermedias, están prácticamente divididos de esa manera, y quedan muy parejos, ¿no?
Pero a final de cuentas, si se hace una lectura, Fernando Ortiz Proal, los republicanos pierden varios de los estados, inclusive hubo algunos donde se quedaron en la rayita. Texas, que tradicionalmente había sido un bastión republicano,
se
quedó por un punto de diferencia, claro. Ganó el actual gobernador republicano.
No, y entidades donde habían ganado Donald Trump con 20 puntos de diferencia, se cierran, ¿no? O sea, sí se ve una tendencia a la baja de la popularidad electoral de Donald Trump. El tema es que los demócratas tampoco tienen liderazgos y ofertas.
Eso es bien cierto.
Y ofertas interesantes para el electorado, ¿no? No hay un liderazgo que parezca hoy pelearle a Donald Trump la presidencia de manera efectiva en 2 años, aunque va a la baja, ¿no? Es definitivo. Interesante, por ejemplo, que llegan por vez primera 2 representantes musulmanas a la Cámara de Representantes en los Estados Unidos, lo que evidencia, bueno, cómo vienen desarrollándose y ganando espacios políticos las, entre comillas, minorías, que si las vas juntando, pues pareciera que van dejando de ser minorías para convertirse en una mayoría. El enemigo de Trump está creciendo.
Sí.
Políticamente hablando.
Pero es que a final de cuentas ese enemigo, si lo quieren ver de esa forma, ha estado ahí siempre. Estados Unidos es un país de minorías. Toda la vida, desde su creación, ha sido un país lleno de personas que han venido de otras partes del mundo a construir una manera de crecer y hacer ese American way of life,
claro,
ese American dream.
Es un mosaico.
El tema es que antes eran polacos, antes eran británicos, antes eran pues franceses, rusos, y ahora pues son los latinos,
claro,
y son los musulmanes.
Se regionalizó, ¿no? Ahora
sí,
las minorías están regionalizadas. Es también interesante ver cómo en los Estados Unidos, Ángel, siempre hubo esta dicotomía, este bipartidismo competido, o ha existido entre republicanos y demócratas. Sin embargo, nunca se había visto una polarización de esta envergadura, ¿no?
Así es.
El bipartidismo existente ahí está, pero hoy están francamente polarizados. comentabas tú la molestia de Donald Trump que se desquita con este reportero de la CNN, Jim Acosta. En el fondo, pareciera que la gran molestia de Trump es que se le acaba su ilusión del muro fronterizo. La Cámara de Representantes, con mayoría demócrata, al final va a tener que negociar, porque la política es negociación y en un bipartidismo así debe de ser. Sin embargo, es a todas luces inviable que negocien el presupuesto para el muro. Eso sí, los demócratas nunca lo van a hacer y el presupuesto sale de la Cámara de Representantes.
Definitivamente. Es una de las medallitas que Donald Trump ha venido queriéndose poner desde su campaña. No lo hizo cuando los representantes del Partido Republicano eran mayoría ahí en la Cámara Baja, pues mucho menos ahora. Y los demócratas, decía yo aquí, y ya lo van a ver ustedes, uno de los primeros temas va a ser efectivamente mandar a la basura el proyecto del famoso muro fronterizo. No le van a dar ni un dólar. Ya lo van a ver. Segundo, por cada cosa, de veras, yo decía ayer un poco en broma, pero lleva entre la verdad y broma, ¿qué? Entre broma y broma la verdad se asoma. Le van a fiscalizar hasta el color de las cortinas que mandó poner ahí en el despacho oval, que las puso en dorado porque es su color favorito. Bueno, hasta eso le van a fiscalizar los demócratas. Y si no, al tiempo ya
claro,
lo van a ver.
Claro, porque además este segundo periodo, bueno, pues pierde fuerza. Sí. El empuje de presidencial se va diluyendo aquel soporte popular que lo llevó a la presidencia. Finalmente el tema del muro, curiosamente, Ángel, es lo que le daba consistencia política a Donald Trump. No tiene experiencia, vemos que le cuesta mucho trabajo integrar un equipo y mantenerlo. Ahora ya se fue Jeff Sessions.
O lo fueron, sigue, más
¿no?
bien.
Lo fueron, pero bueno, no ha logrado construir un gobierno. El tema económico, bueno, pues es mucho más fácil criticarlo que administrarlo. En fin, ¿no? Pero el tema del muro seguía siendo para algún sector importante, lamentablemente, de la sociedad norteamericana, un punto político de suficiente peso como para mantener su soporte personal al proyecto Trump. Al acabarse eso, bueno, se le van a diluir sus argumentos, ¿no? Es lamentable cómo ha polarizado y cómo ha crispado y cómo ha confrontado a la sociedad norteamericana. Y de veras hacemos votos porque ya sea en el propio Partido Republicano o, lo que es más viable, dentro del Partido Demócrata, aparezca algún liderazgo joven. Está por ahí esta nueva congresista neoyorquina de origen latino. Hay tres o cuatro figuras, pero pareciera, Ángel, que este no va joven, a ser su momento.
Este
¿no?
joven que se quedó a cosita de nada allá en Texas, precisamente a punto de arrebatarle la gubernatura al republicano. Hace, es más, yo ya no tengo ni memoria de cuándo fue la última vez que un demócrata ganó allá en Texas, pero se quedó, reitero aquí, a un punto de diferencia de ganarle al actual gobernador, este candidato de origen demócrata, que es fue inclusive hasta rockero, formaba parte de una banda de rock, se llama Beto O'Rourke, si mal no recuerdo, y la verdad es que se quedó de veras a cosita de nada de ganar. Ese puede ser uno de esos emblemas del Partido Demócrata, si es que en algún momento se ponen de acuerdo, porque ahí es donde está también la bronca. Yo creo que hay está tan fragmentado en este momento el Partido Demócrata que ya se verá si efectivamente logran construir una candidatura de unidad para, pues ya también, como se dijo en la mesa de análisis aquí el día de ayer, empezar a construir desde temprano para irle plantando cara rápidamente a Donald Trump e irle comiendo parte de ese liderazgo mediático que, quieras o no, ha sabido ejercer bien durante estos dos años.
Y qué curioso, ¿no? Qué dinámica es la política, cómo da volteretas, Ángel. Hace dos años el gobierno mexicano es el que tres años perdía las presencia legislativa y se le complicaba su administración a Enrique Peña Nieto, mientras allá en los Estados Unidos Donald Trump ganaba y tenía el control de las cámaras. Y hoy, bueno, está al revés, ¿no? Llega en unos días Andrés Manuel López Obrador con una mayoría arrolladora en el Congreso mexicano, habiendo ganado con el 53% de los votos, mientras que esta ratificación, entre comillas, de Trump a la mitad de su administración le arroja resultados poco halagüeños, ¿no?
Muchos dicen que también en el tema económico México la va a tener complicada ahora con la llegada de los demócratas al Congreso, porque muy probablemente van a ir a revisión otra vez con el tratado. ¿Tú qué piensas?
Pues mira, es bien curioso, ¿no? Pero siempre prevalecía en México la idea de que un presidente demócrata era más conveniente a los intereses mexicanos que uno republicano. Uh-huh. Y curiosamente, las mejores relaciones y las políticas públicas más favorecedoras para México en Estados Unidos se dieron con gobiernos republicanos. Correcto. ¿Por qué? Por el tema de las negociaciones, ¿no? ¿Sí? Los demócratas, no obstante soportar, entre comillas, a México, apoyarlo, tenían que negociar ese aspecto con los republicanos cuando eran oposición. En cambio, como oposición, los demócratas podían imponerlos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un juego curioso en el que no siempre parece que se gana con quien se debería ganar, ¿no? Vamos a ver qué sucede, pero sí es cuando menos tranquilizante que hoy haya una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que haga un contrapeso en muy, muy en particular a las políticas agresivas en contra de los migrantes que ha implementado Donald Trump.
A mí lo que verdaderamente me preocupa, me sigue dejando en una situación de pasmo, es el hecho de que todavía hoy, todavía 2 años después, todavía después de las barrabasadas que ha cometido, después de del cómo ha hecho volar por los aires y ha dinamitado cosas de protocolo, cosas de elemental sentido común, cosas de lo políticamente correcto. Con todo esto que ha venido haciendo Donald Trump, bueno, pues hubo una gran cantidad de personas que votaron por los republicanos favoreciendo, apoyando o respaldando, pues, lo que ha venido haciendo este señor a lo largo de 2 años.
Claro. Le ha funcionado esa polarización, Ángel, lamentablemente, ¿no? Y fíjate, en México estamos igual. En México todavía no empieza la nueva administración y ya se perfilan 6 años de confrontación social en la que no hay puntos medios, no hay un amortiguador social o de opinión pública. Uh-huh. O se ama a Andrés Manuel o se le odia, y no hemos construido esa clase media política, por hacer un símil con la parte social, que pueda inclinarse hacia un lado o hacia el otro dependiendo las políticas que se implementen, ¿no? Para un sector de la población todo lo que haga está mal, para otro todo está bien, y es muy peligroso que vivamos en ese radicalismo en el que finalmente vemos hoy a nuestros vecinos norteamericanos en algunos temas transitar, ¿no? Y vemos los resultados de esto. Ojalá tengamos la madurez suficiente, y ahí sí es un tema de la ciudadanía. Claro. Quienes generamos estas cuestiones somos los propios ciudadanos, ¿no? Tenemos que tener tolerancia hacia un lado y hacia el otro, tolerancia y crítica. O sea, hay que ejercer
para
nuestra
visión crítica
cuando así corresponda, y también ser tolerantes y reconocer cuando se hagan las cosas adecuadamente y dar el beneficio de la duda a algunas políticas públicas, ¿no? Y bueno, pues es curioso, ¿no? Dicen que Vicente Fox se malgastó su bono democrático de legitimidad en muy poco tiempo, ¿no? Uh-huh. Andrés Manuel pareciera que se lo quiere gastar antes de llegar a la presidencia.
Pues yo creo
que
ya se lo gastó con el tema del aeropuerto ya. También,
es increíble, Ángel, que no haya tenido la mesura para guardarse estos meses previos a la toma de poderes, ¿no? Dice por ahí en la biografía de Foucault, de Stefan Zweig, dice que en política las ausencias son buenas, que después de un largo periodo de exposición, las ausencias en política fortalecen. Uh-huh. Y creo que Andrés Manuel no lo ha entendido, que después de tantos años y por fin ganar la presidencia, le tocaban unos meses de ausencia, de organización, de meditación, de planeación para lo que viene, y ha seguido como en campaña, ¿no? A un costo, me parece, político intenso. Vamos a ver qué pasa ya que arranque el gobierno, porque hoy él carga con todo. Finalmente, cuando haya gabinete, bueno, ya habrá responsables, ¿no?
Claro, pero al final de cuentas hay un desgaste que es producto del ejercicio del poder, pero aquí, curiosamente, no hay todavía un ejercicio del poder, porque todo lo que hemos venido oyendo, todo esto, son promesas en el aire.
Claro.
Lo que cuente será lo que se vea a partir del 1 de diciembre. Y sin embargo, ya ha habido un desgaste mediático, político, social, emocional, inclusive, y por supuesto económico, sobre un gabinete que no lleva ni una hora de ejercicio.
Tremendo,
del poder.
Claro, parece que ya se desgastó lo que se hubiera desgastado el primer año, que es el del desgaste, en estos meses, ¿no? Pero bueno, hay veces que las ganas, ganan las ganas.
Así es. Normalmente las lunas de miel cuando hay recién casados duran los primeros meses. Aquí todavía no se casan
Pues sí.
Y ya está, el pastel está en duda.
Un concubinato político.
Bueno, costoso. Fernando Ortiz Proal, siempre es interesante escuchar tu punto de vista y aquí te encontramos el próximo jueves.
Eres muy amable, un placer estar aquí. Dios mediante, aquí nos vemos.
Que estés muy bien. Gracias. Fernando Ortiz Proal con ustedes. Son las 7:49. Regreso enseguida contigo. Everybody, rock your body.